La una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Comenzamos en Turquía. El consulado de Arabia Saudí en Estambul ha celebrado un acto en recuerdo del periodista saudí Jamal Khashoggi. Hoy se cumple un año de su asesinato, mientras seguimos sin conocer muchas incógnitas de lo que ocurrió. Un caso que continúa rodeado de interrogantes. Desde Turquía, informa Adrián Rocha.
En un clima de recogimiento y tristeza se ha celebrado hoy mismo, delante del consulado saudí en Estambul, el primer aniversario de la muerte del periodista saudí y colaborador del The Washington Post, Jamal Khashoggi, que murió tras las puertas de ese edificio justo hoy hace un año. Creo que Arabia Saudí ha estado jugando con el tiempo durante este año y no creo que sepamos lo que de verdad pasó hasta dentro de mucho tiempo, ha dicho a COPE el director en Turquía de Reporteros Sin Fronteras, Ömer Önderoğlu. Önderoğlu ha estado acompañado durante la ceremonia de hoy con familiares, amigos y la prometida de Jamal Khashoggi.
Potenciar la presencia del español en el mundo y aprovechar la salida del Reino Unido de la Unión Europea para hacerlo más presente es uno de los principales objetivos del Instituto Cervantes, un idioma que está cada vez más en auge y por ello se abrirán nuevas sedes del Instituto Cervantes en un futuro inmediato. Maribel Sánchez.
De hecho, en Dakar estará la próxima sede que abra el Instituto Cervantes y la siguiente en Los Ángeles. Y es que Estados Unidos es uno de los objetivos prioritarios para extender el uso del español y contrarrestar así los insultos racistas que reciben allí a diario los hispanohablantes. Otro de los retos, explicaba el presidente del Instituto, Luis García Montero, es que el español gane espacio con el Brexit.
Sí es cierto que, aunque siga siendo el inglés lengua oficial, el español va a aprovechar la situación para ganar mucho espacio dentro del papel diplomático y oficial de la Unión Europea.
Además, García Montero se ha mostrado satisfecho con el aumento en un 6% de las matrículas de estudiantes de español en las distintas sedes que tiene el Instituto Cervantes por todo el mundo.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues han ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza los dos jóvenes españoles detenidos en Valencia, acusados de haber violado presuntamente a una chica en una discoteca. Es el juzgado de instrucción número 4 el que está llevando a cabo la investigación de unos hechos que habrían ocurrido el domingo a las 7:30 de la mañana en la sala india, que ya ha anunciado su voluntad de personarse como acusación particular. Acabamos de conocer que una chica de 28 años de Cornellà de Llobregat, en Barcelona, ha sido asesinada por su expareja en Southampton. Ambos vivían en el Reino Unido por motivos de trabajo. Los hechos ocurrieron el pasado 21 de septiembre. Se da por controlado, de momento, el incendio de Casares, en Málaga, que había obligado al desalojo de una decena de viviendas. Y el primer ministro británico, Boris Johnson, está presentando una nueva propuesta de Brexit a Bruselas. La desconexión debe ser efectiva el 31 de octubre. Johnson insiste en que si no hay acuerdo se va a aplicar el Brexit duro, todo después de que el Supremo obligara a reabrir el Parlamento que el primer ministro mantenía cerrado para ganar tiempo.
En deportes, hoy es turno para el Barça y el Valencia en la Champions. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Son dos partidos con mucho cartel. Se juegan los dos a las 9 de la noche. Barcelona-Inter de Milán y Valencia-Ajax de Ámsterdam. En el Barcelona, Messi y Dembélé vuelven a la lista de convocados y el partido llega en medio de las críticas de Piqué a la directiva, que Valverde resolvió así en sala de prensa.
Yo creo que lo que tenemos que intentar es, bueno, sabiendo que nuestro club se genera, pues bueno, a veces de la nada se generan muchas polémicas, tenemos que intentar ir todos por el mismo camino. Esa es una realidad. Y a veces, sobre todo, que las polémicas nos vengan de fuera, no de dentro.
En Mestalla, el Valencia recibe la sensación de la pasada Liga de Campeones. El Ajax lo va a contar el tiempo de juego a partir de las 8:15. Recordemos que del empate del Real Madrid a 2 en Brujas, con el Brujas, en el Santiago Bernabéu, queda la lesión de Nacho Fernández con lesión en el ligamento interno de la rodilla. Va a estar unos 2 meses de baja. Y el Atlético de Madrid se trae de Moscú un 2-0 contra el Lokomotiv.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a llevar hasta Bangladesh, donde los católicos son apenas el 0,3% de la población. Sin embargo, ya envían misioneros a otros lugares. El primero de ellos es Gabriel Amal Costa y hoy vais a contar su historia.
Pues esa condición de minoría de la comunidad católica no es obstáculo para su horizonte misionero. Gabriel Amal nació en una familia que ya era cristiana de varias generaciones. Sus padres le transmitieron la fe y le enseñaron a rezar, y en esa sencilla vida familiar cuajó su vocación sacerdotal. sacerdotal. Una vez ordenado, tuvo que convencer a su obispo de que le dejara partir, porque evidentemente a la iglesia de Bangladesh, como a tantas otras, no le sobran los sacerdotes. Gabriel le explicó que, siendo eso verdad, también lo era que la iglesia había alcanzado un momento de madurez en ese país y podía ya ayudar a otros. Fue el primer sacerdote bangladesí en salir para misión. La iglesia en la que nació, siendo pequeña, tiene la generosidad de donar a sus hijos a la Iglesia Universal. Y es la historia que vamos a contar en un ratito en El Espejo.
Te escuchamos en menos de media hora. Ahora seguimos contando la última hora en Mediodía COPE. Marta, uno de los crímenes más macabros que hemos escuchado en mucho tiempo. Estamos todavía conmocionados a medida que conocemos más detalles de lo ocurrido en Cantabria, en el municipio de Castrurdiales. Carmen Merino, la principal sospechosa y que en estos momentos está en prisión provisional, ha asegurado que guardó la cabeza de Jesús Mari Baranda, su pareja sentimental, porque era el único recuerdo que tenía de él. Esto es lo primero que le dijo a la policía cuando fue a su casa.
Bueno, esa explicación que ha dado una vez que han trascendido algunos detalles, ¿no?, de cómo actuó esta mujer, que hirvió esa cabeza, la plastificó, la envolvió en papel de regalo. Parece, bueno, pues un guión de película de terror, la verdad. Hay que recordar que también se la dejó a una vecina para que la escondiera, con el pretexto de que eran juguetes sexuales, decía esta mujer, que no quería que se viesen en una inspección que la policía fue a hacer al domicilio que compartía con Jesús Mari. Los interrogantes de este caso, pues, son muchísimos, claro. ¿Dónde está el resto del cuerpo de este hombre? ¿Cómo hizo todo este trabajo? ¿Le ayudó a alguien? ¿Cómo puede actuar así una persona, ¿no?
Pues ahí está la investigación abierta. La policía sigue, bueno, pues recabando pruebas. Y necesitamos la ayuda de un psicólogo forense que nos ayude a despejar las dudas que nos provocan el caso más complicado en cuanto a la forma de actuar que hemos visto, pues, en mucho tiempo. Marta, vamos a saludar en Mediodía COPE a la 1:07 de la tarde a Ana Isabel Gutiérrez Salegui, es psicóloga forense, y la saludamos ya. Ana Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál podría ser la explicación que nos puedes dar para entender esta macabra forma de actuar?
Bueno, es verdad que nos encontramos ante un caso que, si bien se podría describir como delirante, yo, sin embargo, al leer en profundidad los datos que han trascendido, veo una absoluta ausencia de delirio. Estamos hablando de una conducta que a todo el mundo le hace pensar en locura. Sin embargo, la locura, la continuidad de la conducta, si observamos lo que hace, no hay signos de locura antes ni los hay después. Cuando se habla con la familia, con los amigos, todos dicen que era una persona normal. Hablan de algo de depresión, la depresión no hace cortar cabezas, ya os lo adelanto, pero es que después, cuando se supone que la encuentras en la puerta de la casa, no hay ningún cambio, no hay un horror, no hay un miedo que trasluce, no, continúa manteniendo esa mentira continuada a través de los WhatsApp con los compañeros. Entonces, es verdad que la conducta es muy extraña, sumamente extraña, sobre todo lo de meterlo en la caja con esa parafernalia y entregárselo a la vecina, pero sin embargo no se ve ni un solo prodromo, ni un solo síntoma que parezca indicar un problema mental de base.
Sí, porque
entonces
ella,
habría que buscar algo más rebuscado.
Ella seguía haciendo una vida normal.
Absolutamente normal. O sea, no trasluce ninguna emoción, pues eso, de miedo, de confusión, como dice, miedo a que fuera un tema de ajuste de cuentas. No, no trasluce nada. Por eso yo tendería a pensar que es una cosa un poco más compleja, que detrás nos vamos a encontrar muchas más sorpresas. Ya ha trascendido que hay antecedentes, porque también se hablaba del móvil económico. Él parece no tener medios, pero sí tenía una buena pensión. El móvil económico, en el momento en que esta persona se diera por muerta, desaparecería, quiero decir, se queda sin la fuente de ingresos. Pero ella sí tiene antecedentes por estafas, y ahí podría estar parte del móvil, que se hubiera producido la conducta por que se fuera a desvelar, porque se hubiera enterado la pareja o porque fuera a denunciar.
Pero,
¿no?
Ana Isabel, ha llamado muchísimo la atención, ¿no? El hecho de cómo ha trascendido todo este caso, ¿no? Que dejara el cráneo de esta persona en una caja, se lo dejara a una amiga. No sé si por tu experiencia puede estar intentando o lanzar algún tipo de mensaje o a qué se puede deber que haga esta distinción, ¿no? Que meta esta parte del cuerpo en concreto, el cráneo de una persona en una caja y se lo deje a una amiga, una vecina, sabiendo que esto va a llegar un momento en el que no va a ser sostenible.
A ver, voy a plantear una hipótesis arriesgada, teniendo en cuenta que yo no he evaluado a la persona, que es que esta persona, que efectivamente, ¿dónde está el resto del cuerpo? No es tan fácil hacer desaparecer un cuerpo, desmembrarlo, es relativamente complicado, ¿vale? Que esta persona fuera más inteligente de lo que creemos y estuviera preconstituyendo una prueba para luego alegar un estado mental patológico dentro de la defensa si le pillaran. Es muy complejo, es muy retorcido, sumamente retorcido lo que estoy diciendo, pero es que yo no observo ningún otro
signo. Que la veamos como una persona que no está en sus cabales, ¿no? Que se la vea como una persona que no está bien y que no sabe lo que hace.
Es que a la luz de los datos que hay, en ausencia de otros, yo creo que irnos un paso más, dar una vuelta de tuerca, es la única explicación que tiene cierta lógica.
Sí, Ana Isabel, y al hilo de esto que nos estás contando, y volviendo a esa normalidad que desarrolló esta persona ya con, se supone, la cabeza en casa de la vecina, este comportamiento de una normalidad absoluta, ¿nos dice también algo? ¿Nos indica también algo?
Sí, por supuesto, la normalidad, y no olvidemos la estructura de mentiras que se crea a través del WhatsApp con los amigos. Aquí estaríamos viendo ciertos rasgos psicopáticos. Una persona que es capaz de vamos a ponernos que nos quedamos con la coartada, de encontrar la cabeza de su pareja y mantiene completamente una ausencia de emociones negativas y de conductas negativas, serían rasgos psicopáticos de la personalidad.
¿Algo así lo puede hacer una persona sola?
Desmembrar un cuerpo es una labor dura, no es fácil y desde luego en las casas habitualmente no tenemos las herramientas con las cuales se puede hacer, es difícil, no olvidemos el caso de Ana Julia, y estábamos hablando de un niño, no estamos hablando de una persona mayor, adulta, con una constitución fuerte. Lo veo difícil, lo difícil que lo haya hecho sola, aunque es verdad que las personas nos acaban sorprendiendo.
Bueno, pues la investigación nos irá arrojando estas dudas, estas incógnitas que todavía permanecen abiertas, entre otras, precisamente esta. ¿Dónde está o qué hizo con el cuerpo de Jesús Mari? Pues nos ha hecho un buen retrato
de
lo que,
como siempre,
puede ser. Ana Isabel Gutiérrez Alegui, psicóloga forense y miembro de la Asociación Clara Campoamor. Te agradecemos mucho que haya estado a Mediodía COPE. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Vamos a hablarte de tatuajes, Marta. Yo no sé si tú tienes alguno.
Yo no tengo ninguno, la verdad.
Bueno, pues yo tampoco, pero
ni de
sé
los que...
que
se enseñan ni de los que no se enseñan, ninguno.
Yo no tengo ninguno que se enseñe, tampoco de los que no se suelen enseñar o solo en determinados momentos. Y es difícil
estamos limpios
conocer,
de tatuajes nosotros.
Es difícil conocer la cifra exacta de personas que llevan una marca permanente en la piel realizada con tinta, con pigmentos. Aún así hay estimaciones. Según la Sociedad Europea de Investigación en Tatuaje y Pigmentos, cerca del 15% de la población mundial tiene un tatuaje. Claro que eso, si lo centramos en un determinado segmento de edad, por ejemplo, por debajo de los 35 años, aquí la cifra se duplica.
Claro, pero luego se queda ahí eso para toda la vida. Por eso es una decisión muy importante, que a veces ves cada tatuaje por ahí que dices, mejor tú lo hubieras pensado antes, ¿no? Pero hay otros que son muy bonitos, son verdaderas obras de arte. Y hay que tener cosas pues muy claras, ¿no?, a la hora de hacértelo. ¿Dónde acudir? Eso es lo primero. Lo barato siempre sale caro. En el caso de los tatuajes, ya te decimos que seguro que sí. Hay un montón de centros que hacen tatuajes sin contar con los permisos pertinentes, no garantizan el 100% de las medidas sanitarias. Hemos preguntado a un joven que mañana se va a realizar un tatuaje. Se llama Juan, es de Villarreal. No es la primera vez, reincidente.
El protocolo no me lo sé. No me han hecho firmar nada nunca antes de hacerme un tatuaje. Y siempre ha sido alguien de confianza. Entonces me siento mucho más seguro. Encima abre las agujas delante mía. Así que no he tenido ningún problema nunca tampoco en ese sentido.
Bueno, pues ya has escuchado, Juan ha acudido a un centro de confianza y no es la primera vez que se tatúa, pero no siempre ocurre así. El Ministerio de Sanidad anuncia que va a revisar las normas de los centros de tatuaje y de piercings para prevenir la hepatitis C. Además, aconseja una revisión a las personas que se han sometido a estas prácticas sin ningún tipo de control. Esto hay que recalcarlo, sin ningún tipo de control.
Bueno, en Mediodía Cope lo que vamos a hacer es hablar con las fuentes, con los profesionales que se dedican a esto. Iván Cordero está especializado en tatuajes de color en Paul Tattoo Studio. Iván, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué te parece este anuncio de Sanidad? ¿Crees que es necesario revisar las normas en los centros de tatuaje?
Pues sí, hombre, lo veo bastante bien que se lleve un control exhaustivo, claro.
Cuando alguien quiere hacerse un tatuaje por primera vez, ¿qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que más os preguntan?
Pues la gente se suele centrar más en lo que es el diseño, ¿no? Por lo menos en nuestro estudio, no sé, será que tenemos buena fama de que lo llevamos todo en regla y no se preocupa tanto por si le puede dar alergia o por la higiene, como que dan por hecho que está todo bien.
Uh-huh. Iván, pero supongo que vosotros, claro, ofrecéis esas garantías en cuanto se entra a vuestro estudio y, bueno, habrá algún tipo de documento que se firma, informáis bien, ¿no?, a las personas que van a hacerse ese tatuaje.
Claro.
¿Cuál es el protocolo a seguir?
Sí, sí, vamos, Sanidad siempre, a ver, lleva un control de eso, ¿no? Cuando tú abres un estudio oficial y lo tienes todo en regla, pues tienes que cumplir un protocolo, como vosotros decís. Entonces, uh-huh, entre esas cosas está el consentimiento informado, donde nosotros informamos por escrito al cliente de en lo que consiste el tatuaje y, bueno, y aparte tiene que rellenar pues si tiene alguna enfermedad o si tiene alguna alergia y demás. Entonces, si aparte tiene alguna duda, pues se le informa tanto el recepcionista como el técnico que vaya a realizar el tatuaje, claro.
Hay gente que se ha realizado un tatuaje alguna vez con técnicas caseras, pero esto cada vez es más residual, ¿no?
Pues sí, yo imagino también que ahora se está, bueno, Sanidad está reforzando un poco, que está controlando más el tema de que no haya tatuadores en casa y que no tengan las medidas de sanidad oportunas, ¿no?
Uh-huh. Oye, Iván, yo voy a hacerme un tatuaje, ¿no? Entro a un sitio. Sí. ¿Cómo puedo yo darme cuenta que ese sitio no me conviene?
Pues a ver, primero se tiene que ver que esté limpio, ¿no? El sitio, que tú entres y que huela limpio, que un poco también el aspecto, ¿no?, de los tatuadores. Y luego, pues, antes el chico que habéis puesto, ¿no?, en la entrevista, que dice que no ha firmado nada, normalmente se debe de firmar un consentimiento, claro. Entonces ya, si ves un poco de irresponsabilidad, uh-huh, por parte del profesional o que no te informan y demás, también está bien lo de las agujas, lo que ha dicho de que tú siempre tienes que ver que el tatuador use tinta homologada, uh-huh, que veas el bote, ¿no?, que esté limpio, que la aguja esté cerrada y tú veas que la abre delante tuya, pues todo ese tipo de cosas son señales que tú ves si realmente se lleva bien a cabo o no.
Bueno, pues ahí queda ese anuncio del Ministerio de Sanidad, que a los que hacen las cosas bien, pues no les tiene que preocupar para nada. Iván Cordero, especialista en tatuajes de color en Paul Tattoo Studio. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Nada, hasta luego.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herray. COPE. Estar informado. Así suena COPE.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
Y así suena COPE.es.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro. Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
El próximo jueves 3 de octubre, Carlos Herrera y su equipo se convertirán en enólogos por un día, porque Herrera en COPE se emite desde Bodegas Viña Mayor. Unas bodegas con una fantástica oferta enoturística, con originales visitas como La Cata de Aromas o Enólogo por un día para descubrir el fascinante mundo del vino. Este jueves 3 de octubre, Herrera en COPE con Bodegas Viña Mayor.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
1:30, 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE. Vamos a recomponer el pool de lo que está pasando a esta hora y que te vamos a ampliar a partir de las 2 de la tarde, Mediodía COPE, con Marta Ruiz.
A la tercera va la vencida. El gobierno no ha tenido más remedio que rendirse a la evidencia. El mercado laboral comienza a dar signos de agotamiento. Octavio Granado es secretario de Estado de la Seguridad Social.
Se refleja el evidente enfriamiento de los datos económicos en la creación de empleo que está sufriendo la economía española.
Aunque la evidencia ya se venía notando en los datos de empleo de julio y agosto, son los de septiembre los que hacen al Ejecutivo reconocer la pérdida de fuelle. Y es que en el pasado mes la Seguridad Social sumó 3.224 nuevos cotizantes, o lo que es lo mismo, se crearon 3.224 nuevos empleos. Pero la cifra es la peor desde el año 2013. Otra cifra, este año se ha creado 7 veces menos empleo que el pasado. La pérdida de fuelle de la economía va a ser asunto central en la campaña electoral que tenemos ya encima de nuestras cabezas. También Cataluña, donde el segundo aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre no tuvo mucha fuerza en las calles. Veremos si se reservan para la sentencia del Supremo sobre la cúpula independentista que se espera para mediados de mes. Y sigue la investigación del tremendo suceso de Castro Urdiales. Mari Carmen, la principal sospechosa de haber acabado con la vida de su pareja Jesús Mari, permanece detenida. De momento, solo ha aparecido la cabeza del hombre en una caja. Nada se sabe del resto del cuerpo y son muchas las preguntas. Ana Isabel Gutiérrez, psicóloga forense, nos decía en Mediodía COPE que a pesar de lo que pueda parecer, el comportamiento de la acusada no refleja problemas mentales ni antes ni después.
Voy a plantear una hipótesis arriesgada, teniendo en cuenta que yo no he evaluado a la persona, que es que esta persona, que efectivamente, ¿dónde está el resto del cuerpo? ¿No? Es tan fácil hacer desaparecer un cuerpo, desmembrarlo, es relativamente complicado, ¿vale? Que esta persona fuera más inteligente de lo que creemos y estuviera preconstituyendo una prueba para luego alegar un estado mental patológico dentro de la defensa si le pillaran.
Bueno, ya has contado, Marta, los datos del paro, que no son buenos. El gobierno prefiere ver la botella medio llena. Eso sí, reconoce que hay desaceleración, que hay estancamiento, que hay agotamiento de nuestra economía. Y por eso te preguntamos hoy, ¿tú estás notando este estancamiento en tu entorno? ¿Has comenzado a frenar ciertos planes que tenías previsto hacer, de inversiones en tu empresa, de alguna compra importante? Queremos que nos lo cuentes.
Queremos saber cómo lo ves tú, cómo ves la situación económica o cómo te está afectando o si de momento no te está afectando para nada. Lo queremos saber. En el 637-2300 nos lo puedes contar. Dato de paro regular, el que acabamos de conocer, la creación de empleo va perdiendo fuerza, también datos de consumo, conocíamos, de venta de coches, la inversión empresarial. Bueno, son un montón de indicadores que pueden reflejar esa ralentización de la economía y queremos saber si tú lo estás notando. 637-2300.
Te vamos a hablar ahora de Lorenzo. Mira, yo conozco a muchos Lorenzos.
Yo también, ¿eh?
Alguno buen amigo. Pero este que se acerca es un huracán que nos va a visitar a partir de mañana. Entrará por Galicia y traerá lluvias, aunque tranquilidad, porque en principio no va a ser un temporal extraordinario, sino lo que viene siendo una borrasca atlántica de las habituales, igual con un poquito más de intensidad, pero Lorenzo se va a quedar a una distancia prudencial de las costas españolas.
Pero aún así, no hay que perder de vista a este huracán Lorenzo, que ahora mismo cae con esta fuerza sobre las Azores, en medio del Atlántico, y se dirige hacia Irlanda, hacia el Reino Unido. Y no hay que perderle de vista, porque la verdad es que es un huracán un poquito especial, un tanto extraño, ya que ha alcanzado categoría máxima en una zona que no es habitual. Eso nos cuentan los expertos. Eso se suele producir sobre todo en el entorno del mar del Caribe. Y además, no este es el único aspecto raro que tiene Lorenzo, este huracán. También su trayectoria, que el recorrido sea de mitad del Atlántico hacia el norte y no hacia el sur, también es algo extraño, porque por lo general suelen dirigirse a toda la zona del Caribe, suele ser el destino final de este tipo de fenómenos atmosféricos. Así que, yo no sé, a ver lo que nos viene mañana, pero está claro que es un huracán un poquito particular.
A ver cómo se comporta este Lorenzo, a ver cómo llega a partir de mañana a nuestras costas, que en principio lo hará, insistimos, con una borrasca más, pero viendo cómo está el tiempo, ¿quién sabe? Y ahora queremos que nos escuches tú, a nosotros, porque hoy en día hacemos muchas de nuestras actividades diarias a través del móvil. La verdad es que el teléfono nos facilita mucho la vida.
Pues sí.
Ahora sería casi impensable vivir sin el móvil, pero hay que tener en cuenta también que mucha información sobre nosotros la tenemos ahí, en el móvil, y por eso hay que tener cuidado, Marta.
Sí, damos mucha información. Parte de ella la compartimos de forma consciente, pero otras veces se nos escapa cómo nos exponemos. Es el caso de las cookies. Las cookies son esos pequeños archivos, no son esas galletas. No, vale. Que claro, tú dices una cookie de chocolate, pues la no. Estamos hablando de otras cookies.
Me la comía yo ahora, ¿eh?
Sí, yo también.
La cookie, digo.
Bueno, después de la primero el salado, después el dulce, pero bueno. Otras cookies, no son esas, no son las galletas. Son unos pequeños archivos que marcan el rastro de nuestra navegación por internet, o sea que desde la web en concreto que nos mandan estas cookies y hemos aceptado, van a poder ver por dónde hemos navegado previamente, es decir, cómo hemos llegado hasta ahí.
Y esa información, como te puedes imaginar, es muy valiosa porque, claro, da pistas de nuestros intereses, de nuestras inquietudes, y ahora ya prácticamente todas las páginas en las que navegas, nada más acceder a ellas, te sale un rótulo en el que, sobre todo si es la primera vez a la que accedes, te pide que aceptes las cookies para seguir navegando. Pero claro, hay ocasiones en las que la casilla viene marcada por defecto.
Y aquí está la trampa. O sea, que tienes que ser tú el que tienes que retirar esa marca de esa casilla para evitar que esas cookies se activen y se instalen en tu ordenador. Y eso, pues no es legal. Lo ha dictaminado la justicia europea a raíz de una cuestión planteada por la justicia alemana, por un portal de juego online que lleva haciendo esta práctica desde siempre.
Así que ya lo sabes, si entras en una web y te aparece marcado por defecto que aceptas las cookies, eso no es...
Tienes que quitarlo, no, si legal. No quieres.
Venga, la siguiente historia nos va a llevar hasta un sitio que es apasionante.
Sí, yo no he estado nunca.
Es Egipto. Vamos a retroceder en concreto hasta el año 2011, en plena primavera árabe, lo que se denominó como primavera árabe, durante el levantamiento contra el presidente Hosni Mubarak. Que si pensamos en Egipto, se nos viene a la cabeza rápidamente el qué. Bueno, pues las pirámides, las momias. Y por ahí va la cosa. En concreto, el protagonista es un sarcófago muy especial y que durante los últimos años ha vivido una historia más que curiosa.
Es dorado, mide 1,80 m y fue fabricado entre los años 150 y 50 antes de Cristo para el dios de la fidelidad y la justicia. Tiene una cabeza de carnero. Para que te hagas una idea, su nombre es Jerishef. Es muy reconocido dentro de la mitología egipcia, pero desde ese año que citábamos, desde el 2011, Antonio, lo decías tú hace un segundito, se le perdió la pista hasta el año 2017.
Fue en ese instante cuando el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, que es uno de los más prestigiosos del mundo, lo compró por 3,5 millones de euros a un merchante francés del que se desconoce su identidad a día de hoy. Había pasado por Dubái, por Alemania, por París. El caso es que había una investigación abierta por la desaparición del sarcófago y finalmente han podido probar que fue robado. De hecho, los papeles que le acompañan de autenticidad eran falsos.
Esto obligó inmediatamente al Museo de Arte de Nueva York a retirarlo de las exposiciones y ahora, claro, los egipcios están felices porque va a volver a su país, así que pues encantados de la vida.
Vamos a seguir en el exterior, nos vamos a situar en Portugal, en concreto en Lisboa, encontramos una iniciativa social que es modélica. Han inaugurado un restaurante que compite en una zona del casco antiguo con otros establecimientos de comida autóctona, comida vegetariana, oriental, hasta aquí es todo normal, pero lo diferente lo encontramos en los camareros.
Son 15 personas las encargadas de servir estas mesas y todos tienen en común que han estado sin hogar en algún momento de su vida y gracias a esta iniciativa pues pueden volver a trabajar, a poner en orden sus vidas, están encantados e imagínate, el servicio que dan pues es excelente porque tienen muchas ganas, ¿no?, de tener su trabajo y su vida en orden.
Bueno, pues aplaudimos esta iniciativa que nos viene de Portugal, de Lisboa, de algo más que un restaurante, ¿no, Marta? Algo más.